Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, continuamos aquí en Las Noticias Como Son, en Radio Martí. La saluda nuevamente Amado Gil. Espacio abierto de la sociedad civil cubana que se ha venido constituyendo como un foro de debate de la oposición, se reunió en La Habana para revisar su propio desarrollo, así como su posición común frente al nuevo escenario que se ha abierto con la reanudación de las relaciones con Estados Unidos. El colectivo hizo, dice la información del diario digital 14 y medio, dice que el colectivo hizo a través de una declaración final un llamado a fortalecer la unidad en la diversidad alcanzada hasta ahora, cualquiera que sea el criterio que tengamos al respecto, y mantengamos la ecuanimidad y el respeto. Y precisamente me parece sumamente interesante, importante, pues ponerles a ustedes, nuestros radio oyentes, toda la información de esta declaración de espacio abierto sobre la reanudación de las relaciones con Estados Unidos. Creo que es la primera reunión de opositores cubanos a analizar el tema en un foro donde han habido opiniones diversas, opiniones además de diversas divergentes, pero también han llegado a un consenso. Yo creo que eso es lo importante. Tenemos a uno de los firmantes, a uno de los participantes en esta declaración de espacio abierto, en este foro, y me refiero a Dagoberto Valdés. Dagoberto Valdés, hombre, conocen ustedes muy bien en este programa, pero además de eso, quiero decirles que dirige el diario, la revista digital Convivencia. Es uno de los periodistas, yo diría, más atinados que hay dentro de Cuba para analizar políticamente los eventos dentro e incluso fuera del país. Dagoberto Valdés, la presentación no la hago por compromiso, la hago porque así lo siento. Bienvenido al programa.
Muchas gracias y feliz Navidad para ti y para todos los oyentes.
Igualmente para ti y para la familia, por supuesto. Dagoberto, voy a leer algunos puntos. Es una declaración, yo diría, corta, pero una declaración concisa y que va a los temas. La declaración de espacio abierto. Nos alegramos, estos son los puntos, nos alegramos por las decenas de compatriotas que serán escarcelados y también con la liberación de Alan Gross. Alan Gross, le digo yo a los oyentes, el contratista estadounidense condenado en Cuba a 15 años de cárcel, llevaba 5 en prisión por entrar equipos de comunicación para la comunidad judía. Lo condenaron a 15, repito. Pero también en este acuerdo el gobierno cubano dijo que iba a liberar a medio centenar de prisioneros cubanos, o sea, prisioneros que estaban en las cárceles cubanas en este momento. Ese es uno de los compromisos del gobierno cubano. Segundo punto de la declaración de espacio abierto. Opinamos que esto pone fin al pretexto y a la narrativa oficial de plaza sitiada por los que debemos centrarnos en el cambio democrático en Cuba. También dicen, asumimos que la presión de los demócratas cubanos dentro y fuera de la isla ha contribuido de forma sustantiva a la creación de este nuevo escenario, por lo que ratificamos que en el futuro debemos aumentar el protagonismo de nuestra sociedad civil. Otro punto, debemos prestar oído, reflejar y dar voz a lo que el pueblo cubano está sintiendo en estos momentos y ofrecerle una nueva narrativa, tácticas, estrategias y un nuevo lenguaje. Dicen también los firmantes, llamamos a fortalecer la unidad en la diversidad alcanzada hasta ahora. Cualquiera que sea el criterio que tengamos al respecto y mantengamos la ecuanimidad y el respeto. Esperamos que próximas negociaciones se efectúen con mayor transparencia y teniendo en cuenta todos los actores de la sociedad cubana, sin secretismos ni de espaldas a las instituciones. Esto es los puntos de la declaración de espacio abierto sobre la reanudación de las relaciones con Estados Unidos. ¿Qué importancia le ves, Dagoberto, a este tipo de, digamos, de resultado que han tenido ustedes después de esta reunión?
Bueno, en primer lugar, estoy muy feliz de esta reunión de ayer. Creo que la agilidad con que se ha convocado a sí misma la sociedad civil a solo escasos 4 días del restablecimiento, del anuncio del restablecimiento de las relaciones y de otros acontecimientos, demuestra el entrenamiento que ya venía teniendo este espacio abierto, que es una convocatoria horizontal de los distintos actores de la sociedad civil. Por un lado, la agilidad, porque solamente ha pasado 4 días. Segundo, la madurez con que está actuando esta nueva etapa de la sociedad civil, heredera de la valentía, del sacrificio, del heroísmo del pasado, pero de cara a los desafíos del futuro. Y en tercer lugar, ayer tuvimos, en mi experiencia personal, el primer ejercicio formal de la democracia pluralista en la cual los diversos, los muy, muy diversos, nos hemos sentado para identificar puntos de consenso y declararlo al mundo. Yo creo que esto merece un respeto muy especial a la sociedad civil cubana y también el diagnóstico de que esta sociedad civil cada vez es más madura.
Ahora, Dagoberto, hablando ya de estrategias como tal, incluso yo conversaba con Reinaldo Escobar, el director de redacción, director de noticias del diario digital 14 y medio, y me decía que sí, que esto ellos lo estaban viendo como un desafío al gobierno cubano, que esto era había un desafío porque pues ellos plantean que tienen que participar en lo que es el futuro de Cuba. Y ahí es donde yo voy con mi pregunta. Es la primera vez que veo, más allá de las declaraciones, casi todas polarizadas, o muy a favor o muy en contra, pero en un término medio, montarse en el carro, como decimos nosotros los cubanos, montarse en el carro de lo que ya es un hecho que va a suceder para entonces poder lidiar con este asunto. Creo que esa es la importancia que ha tenido esta reunión de ustedes y yo te la paso a ti. ¿Es cierto? ¿Es lo que ustedes están tratando de lograr a partir de ahora en este nuevo escenario?
Bueno, sí. Yo diría que el hecho de terminarse el pretexto del enemigo, del mercenarismo al servicio de una potencia enemiga, se acabó porque la potencia enemiga ahora es amiga del gobierno de Cuba. Nos centramos en lo que verdaderamente ha provocado ese diferendo, que es la falta de libertad y la falta de democracia al interior de Cuba. Luego, esta es la nueva narrativa. Que el mundo y nuestros compatriotas, nuestros hermanos del exilio, podamos responder de manera creativa y de manera valiente, pero también serena, a estos desafíos que son los siguientes. Montarnos en el carro, pero no para ser llevados. En eso discrepo contigo. Claro que para hace falta montarse en el carro de la realidad, de los acontecimientos, pero no para ser llevados, sino para tomar el timón de manera pacífica y democrática. Es decir, el timón de los destinos de Cuba está en manos de su sociedad soberana y libre. Y eso solo se logra respondiendo a las realidades y, como ha dicho el presidente de los Estados Unidos, levar anclas del pasado. Pero ese levar anclas del pasado, Amado, no significa que la sociedad civil baje las banderas ni que se rinda. Al contrario. Ahora está mucho más activa, mucho más desafiada, pero también mucho más serena y mucho más creativa para, ahora más que nunca, ser voz de ese pueblo que tiene está cansado de todo lo malo y quiere una nueva narrativa y un nuevo proyecto para el futuro.
Claro, y sobre todo con más experiencia también la oposición cubana, la sociedad civil dentro de la isla.
Yo lo creo.
Claro, Dagoberto, tengo que decir a los oyentes, hemos estado tratando de contactar también a José Daniel Ferrer García, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, de UNPACU, participó en esta reunión, me hubiera gustado muchísimo tenerlo en el programa, porque es una posición, desde el punto de vista de estrategia, plantea otro punto, y yo creo que lo más importante es que esos puntos pudieron llevarse a una mesa y todos compartir y llegar a un consenso. Pero vamos a escuchar, yo decía, leía 14 y medio, el diario digital. Vamos a escuchar a Reinaldo Escobar. Nos dejó esto para el programa, su punto de vista después de esta declaración de espacio abierto sobre la reanudación de las relaciones con Estados Unidos.
Lo más importante, creo, pasaron varias cosas. Uno, se hizo una actualización, para decirlo de alguna forma, de los cuatro puntos de mínimo de consenso de la sociedad civil cubana. Y esos cuatro puntos pues fueron enriquecidos. Ya hay que leerlo, están 14 y medio publicado, lo tienen en un link. Hicimos también una declaración muy importante sobre lo ocurrido el 17 de diciembre. En esta declaración hemos tomado la tónica de mirar hacia adelante, de darnos cuenta que se abre un escenario nuevo y que en ese escenario nuevo ya las autoridades cubanas no tienen la posibilidad de seguir diciendo, como lo han dicho hasta ahora, que estamos en una plaza sitiada. Y a partir de que el país deja de ser una plaza sitiada, al menos formalmente, ya no es la plaza sitiada que era antes, se sobreentiende que el gobierno ya no deba de considerar la disidencia como una traición, sino como una cosa natural como en cualquier otro país del mundo. Y así queremos comportarnos. Es decir, queremos desafiar, es la palabra, desafiar al gobierno a que sostenga una actitud coherente con los pasos que ha dado al ponerse a reunirse de manera secreta con el gobierno de los Estados Unidos y a tener acuerdos con ellos. Así que si usted se pone de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, pues se tiene que poner de acuerdo con su sociedad civil. Es decir, estamos dando pasos positivos. Nos hemos alegrado de que el señor Alan Grosso haya regresado a su país. Nos hemos alegrado de que 52 compatriotas cubanos estén en una lista de gente que prácticamente es la mitad de los presos políticos que había en Cuba. Eso es un paso importante del que tenemos que alegrarnos. Y por otra parte, reconocer de alguna forma que la sociedad civil cubana ha tenido también un papel protagónico en estos cambios que han ocurrido. Porque si en este país no hubiera dentro de la isla grupos de personas disconformes haciendo cosas y manifestando sus opiniones, al gobierno le sería muy fácil demostrar que aquí no está pasando nada y que no tiene que ver con nadie. Así que yo creo que la sociedad civil cubana también ha jugado un papel importante en este asunto. Creo que el mensaje es positivo y el mensaje de los que nos reunimos ayer aquí, hay otras personas que tienen una postura un poco más fatalista. Hay quien se ha puesto la ropa del perdedor y ese uniforme a nosotros no nos sirve.
Muy bien, aquí hay, Dagoberto, vienen preguntas que tengo que hacerte, porque también hay que ver la otra parte, la parte del gobierno cubano. Hay muchos que creen que el gobierno cubano hizo esto por un problema coyuntural, por un problema circunstancial, la situación económica en Venezuela, la situación incluso en Rusia, el peligro a sucumbir ante un desastre más grande en Venezuela, abrupto me refiero, y que entonces acepta todo esto para poder respirar, una táctica del gobierno cubano, y que aquí no hay una verdadera, digamos, un verdadero espíritu de abrir la sociedad cubana. Esa es la afirmación que hacen muchos y te la dejo a ti.
Bueno, en primer lugar, los políticos de los sistemas totalitarios no tienen voluntad política para cambiar. Aquí no se trata de que el gobierno ahora, de pronto, tenga una voluntad de cambiar y caminar hacia la democracia. Aquí lo que hay es una necesidad de cambiar, porque si no, la alternativa es el precipicio, como dijo el mismo Raúl Castro al principio de su mandato. La situación internacional es totalmente adversa para el gobierno cubano, pero también, como decía Reinaldo, la sociedad cubana, no solamente los opositores, los disidentes, los blogueros, los partidos opositores, sino la población en general, está crecientemente molesta. Las necesidades básicas se han deteriorado de una manera exponencial, la carestía de la vida es escandalosa, y aquí lo que estamos viviendo ahora es lo peor del socialismo con lo peor del incipiente capitalismo salvaje en manos de militares, etcétera. Ante esta perspectiva, yo creo que el reto que ha obligado al gobierno es o cambiar o desaparecer. Y creen que van a cambiar y permanecer. Pero si recordamos que el comunismo es irreformable, es decir, el totalitarismo es totalitarismo o no es nada, entonces cualquier cambio creemos que contribuya a... cualquier pequeño cambio contribuye al gran cambio. Pero esa es responsabilidad de la sociedad civil.
¿De qué manera, Dagoberto? Porque esa es la pregunta de los 64.000.
Bueno, como lo estamos haciendo, con mucha serenidad, con inteligencia, con creatividad y con consensos, fijándonos más en lo que nos une que en lo que nos separa, pero manteniendo lo que nos separa, porque somos demócratas y no totalitarios. De manera que valoramos mucho a nuestros hermanos, a nuestros amigos que piensan de manera diferente y los respetamos. Y los convocamos a que se unan en esta nueva etapa a todos nosotros y nosotros a ellos. O ahora lo hacemos o no será demasiado tarde. De manera que respondamos a esta voz. Uno de los puntos que más me gusta, que por cierto lo aportó mi hermano y amigo José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de UNPACU, uno de los puntos lo aportó él, que dice, estemos atentos a la voz y a las necesidades de nuestro pueblo. Este pueblo es el que ha quedado huérfano. entonces no solo huérfano, sino estaba sin esperanzas. Y la sociedad civil creo que tiene que tomar esa nueva narrativa, que significa presentarle proyectos realistas y proyectos humanistas a la sociedad civil, y decirle, no ha funcionado durante 56 años, ni tampoco la solución va a venir del gobierno de los Estados Unidos. Ahora aquí la solución la tenemos nosotros, la sociedad civil cubana, y vamos a servirles como servidores públicos, como lo que somos.
Yo entrevistaba a Manuel Cuesta Morúa, lo entrevistaba recientemente, uh-huh. y me decía, y quiero compartir esto contigo y que me des tu opinión. Tú eres una persona, un sociólogo, una persona que ha estado pues muy atento siempre a la situación del pueblo cubano. Incluso uno de los conceptos que has manejado siempre de una manera muy inteligente es el daño antropológico que el gobierno cubano ha provocado en Cuba. Y uno de los argumentos que daba Manuel Cuesta Morúa, me decía, aquí es posible que el impacto económico, bueno, ya lo analizaremos, el impacto político no sé lo que va a pasar, pero aquí hay un impacto muy importante y es el impacto psicológico en esos cubanos que han crecido escuchando que el imperialismo yanqui, el ataque del imperialismo yanqui, que han crecido viendo a Estados Unidos como el gran enemigo. Ahora, de buenas a primeras, Estados Unidos ya no es el enemigo. Háblame un poco, ya desde el punto de vista humano, si hay un problema grande en Cuba, es el humano, y lo dices tú, lo has dicho tú primero que todos. Háblame un poco de lo que puede significar esto en la psiquis del cubano.
Es un sentimiento de orfandad. Es decir, recuerda que este sistema es paternalista por excelencia, y el paternalismo provoca el daño antropológico que tiene como característica fundamental la dependencia infantil del ciudadano. Si esa dependencia un día de sorpresa, el día de San Lázaro, desaparece porque el Estado resulta que está negociando con el enemigo histórico, entonces se quedó sin argumentos. Ahora, el daño antropológico solamente se puede solucionar en nuestra forma de pensar, y con la experiencia que tenemos de 21 años desde el Centro Cívico y Vitral y ahora Convivencia, es con dos instrumentos, dos recursos. Uno, la educación cívica, ética y cívica y política, la educación ética, cívica y política. Y dos, el debate público. El debate democrático libre y plural, porque debatiendo los seres humanos encuentran los nuevos proyectos. Y ese nuevo proyecto debe empezar no por el proyecto político o económico, que ya hay especialistas para eso, sino con un proyecto de vida cotidiana que le podamos ayudar a descubrir a cada ciudadano cubano. Esta es la inspiración del sentido de la vida. Lo que Víctor Frank, un psicólogo vienés, decía, el hombre en busca de sentido. Pues así está el pueblo cubano, los hombres y las mujeres en busca de sentido. Eso es todo.
Claro, tenía otra de las críticas, ustedes incluso también lo mencionan aquí de alguna manera, pero tenía el gobierno de Estados Unidos, sabemos que el gobierno cubano no lo iba a hacer, pero tenía el gobierno que Estados Unidos, o debía el gobierno de Estados Unidos, haber contado con ciertos grupos de la oposición dentro de Cuba, con miembros de la sociedad civil, haber consultado, haberlos tomado en cuenta.
Sí, claro, por supuesto. Si es un gobierno democrático y también cuenta con su sociedad civil, pues también tendría que haber contado con la nuestra. Yo creo que en varias ocasiones hubo visitas aquí de funcionarios del Servicio Exterior de los Estados Unidos en que nos preguntaron sobre esos temas. Lo que no sabíamos era que hace año y medio estaban las negociaciones montadas y en la mesa de negociaciones no cupo una voz de la sociedad civil. No creo que esto ocurra con frecuencia en otros gobiernos, en otros países, pero sí existe una prensa libre, un debate público, y eso ayuda a que los gobernantes sepan la opinión. De todas maneras, sí, había que haber consultado, sí, creo que nos tenían que haber incluido, como debía pasar con Europa, con la Unión Europea, pero una vez acontecido lo que pasó, hay que mirar para adelante. Hay que inventar las nuevas estrategias, hay que exigir lo mismo que exigíamos, pero ahora con mayor razón porque no hay pretexto, y hay que responder, una vez más lo repito, a las necesidades crecientes del pueblo cubano. Ser voz de esa gente, responder a sus necesidades y ser servidores públicos.
Dagoberto, también otro punto que se plantea, otro punto, que por lo menos que se critica en este caso, es que el gobierno de los Estados Unidos se quedó sin cartas de negociación para futuros, en el futuro. Y sobre todo también el desbalance en cuanto a lo que cedió Estados Unidos y lo que cedió Cuba, que prácticamente, bueno, pues cedió nada más que a los presos. Es el elemento siempre de negociación del gobierno cubano, presos. O sea, vuelve a negociar con presos a cambio de muchas cosas. ¿Está desbalanceado el acuerdo que se hizo?
Absolutamente desbalanceado, pero ese es el problema del gobierno de los Estados Unidos, y yo creo que ganó la postura de que había que cambiar porque lo que había no daba resultado. Creo que eso fue la motivación más profunda, el cambiar de estrategia porque la que había no daba resultado. Pero el asunto que debemos preguntarnos ahora es, ¿verdad que el gobierno de los Estados Unidos entregó y se quedó sin muchos recursos? Lo que pasa es que todos los recursos están ahora en manos de la sociedad civil y de la oposición. Y eso sí, nadie nos los podrá arrebatar. Los recursos, el timón de los cambios, está en nuestras manos. Y yo creo y confío en el pueblo cubano y en la sociedad civil, la reunión de ayer fue una prueba, de que estamos preparados para tomar el timón de nuestro futuro y diseñarnos un proyecto de país en que quepamos todos. Por primera vez, a lo mejor, este es el gran desafío que sueño, que por primera vez, a lo mejor, en la historia de Cuba podamos construir un país sin el patrocinio de ninguna nación extranjera. Ellos han optado por esa estrategia, bueno, pues que se hagan responsables de las consecuencias, y nosotros a lo nuestro, a lo que es nuestro trabajo, y a tomar las riendas de nuestra propia historia.
Bueno, aquí creo que el punto de vista es, para nuestros oyentes, o sea, esto, algunos dicen que Estados Unidos es el que ha perdido, otros dicen que el gobierno cubano es el que ha perdido porque ha tenido que cambiar el rumbo, y lo ha tenido que cambiar porque el sistema comunista fracasó. El modelo comunista por supuesto, liderado por Fidel Castro primero, Raúl Castro ahora, ha fracasado y han tenido que retornar a lo que era Cuba, o por lo menos iniciar el camino lo que era Cuba antes del 59, por lo menos establecer relaciones con los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar políticamente, socialmente, económicamente? Eso está por ver. Eso está por ver todavía. Dagoberto Valdés.
Quería decirte
sí,
algo
adelante y terminamos.
Quería decirte algo al final. Yo era muy malo en matemática, pero si tú eras bueno en una ecuación que tiene tres miembros, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Cuba y la oposición cubana, y dos de esos miembros de la ecuación pierde, ¿quién gana? Dejo esa pregunta para los oyentes y para ti.
Muy bien, pues ahí está la pregunta, la respuesta no la voy a dar ahora, la voy a pensar. Dagoberto Valdés, muchísimas gracias, felicidades, gracias y felicidades, un abrazo.
Feliz Navidad para ti y los oyentes. Adiós.
Gracias a Johnny Hilfer. Lamentamos no haber tenido precisamente a José Daniel Ferrer García en el programa. No pudimos establecer comunicación telefónica con él. Gracias a Johnny Hilfer, gracias a los oyentes. La invitación para que estén aquí siempre en las noticias como son en Radio Martí a esta hora. Les saluda Amado Gil.